Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La lectura es una herramienta fundamental para el crecimiento personal y la adquisición de conocimiento. Una frase de José Martí.
Seguimos. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y también por hacernos parte de tus preferencias con relación a los tipos de lectura y todo eso. Sí, y una persona que sabemos que lee y que escribe.
Y que escribe.
Sí, y que comparte y que reflexiona lo que lee es nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf. Buen día. ¿Cómo estás, Paulo?
Muy buenos días. Feliz de estar de vuelta después de que un par de proyectos de trabajo y luego el asueto me mantuvo casi 2 meses fuera de cabina.
Pero ese asueto tuyo es largo.
Hay que presentarte de nuevo aquí.
Sí. Bueno, lo que pasa es que uno no se pone bravo si los asuetos caen lunes, ¿verdad?
Para nada. Mira, el vino está como así, como con un colorcito de playa o algo así.
Sí, estuvimos por allí tomando.
Yo adivino. El parpadeo.
Un paseíto.
Muy bien.
Bueno, pues para variar, vino en modo reflexivo. Dime.
Sí, trajiste una pregunta.
Que si somos un país serio.
Somos un país serio, Paulo.
Bueno, primero, esa pregunta requiere un contexto, situarla, ¿verdad? Yo decía fuera del aire que no se preocupen, que esto no es un boche. Yo creo que lo más anticamino al sol que puede haber es un boche un lunes en la mañana.
Totalmente.
Sí. O sea que no va por ahí. Es un poco. Ni autoflagelación, que a veces tendemos a eso, ni autocomplacencia. De hecho, es uno de los puntos en los que somos bipolares. Nosotros nos movemos entre los dos extremos. A veces somos lo peor y nos caemos, este país no sirve. Somos lo peor, esto es Monte y Culebra, todas las cosas que las cosas que repetimos. Y luego, no, esto es una maravilla, esto es una. La tacita de donde la jamaca de Dios, todo, ¿verdad?
Sí.
Hagámonos de cuenta que nos estamos observando desde un satélite, ni siquiera desde un dron, sino desde más arriba, y tratando de ser, digamos, no objetivos, porque no voy a pretender que seamos objetivos, pero por lo menos dejar lo visceral fuera. O si se quiere, como si fuéramos extranjeros que visitan el país y lo observan desde fuera. ¿Cómo nos vemos un poco desde fuera?
¿Qué ejercicio?
Claro, esto tampoco se hace con desde una acera política o en contra de una acera política. Es una reflexión, son observaciones que yo creo, yo opino que debemos hacer como sociedad. Y tampoco propone, o no hay que confundir, la seriedad con la adustez. La adustez es una palabra dominguera para decir truño.
Eso, ser adusto. La persona adusta, así, con la cara seria.
Exacto. Claro, y entonces ahí tengo que recordar siempre a mi papá, que mi papá era carú, así como yo. Yo era de eso, yo soy carú, yo lo sé. Y un día lo vieron en Chercha y le dijeron, ay, doctor, yo pensaba que usted era serio, pero usted no es serio, no, usted lo que es feo. No hay que confundir.
Hay gente que no ayuda, ¿no?
De hecho, déjame decirte, la alegría y la risa son temas muy serios de por sí. Y, claro. Y la pandemia nos lo recordó.
Sí.
La importancia de la alegría y la risa. Esto es un tema de ver esa seriedad de vivir, de tomarnos en serio las cosas que de verdad importan. Entonces vamos con la pregunta. ¿Somos serios? ¿Cómo se ve la sociedad desde el país dominicano, el que somos, desde ese satélite, si se quiere, desde la visión de un extranjero? Yo creo que, por decirlo menos y para empezar, la respuesta a esa pregunta aguanta discusión.
Okay.
O sea, no es tan evidente de que sí somos un país serio o no somos un país serio. Eso aguanta discusión. Por un lado, tú tienes el lado positivo, el indudable crecimiento económico y crecimiento económico con estabilidad que hemos tenido en los últimos 50 años, más con un par de hipos y de crisis, pero si lo comparamos en un contexto regional es bastante notable. La forma en cómo rebotamos de la pandemia también es interesante.
Claro.
Y desde luego que también hemos avanzado. Ya dejamos de ser un país de renta baja, que eso lo hemos comentado varias veces, y nos convertimos ya hace bastante tiempo en un país de renta media. Ese es, si se quiere, el logro de nuestra generación, la generación de dominicanos que nacimos en los años 60 y que tenemos por lo menos 30 años trabajando. porque eso se logró en algún momento de los últimos 30 años, por añadidura. No fue que sí. nos lo propusimos, hicimos un plan, una estrategia. Como subproducto del sobretrabajo, se produjo eso.
Pero ahora, mira, los sí. políticos se lo...
Ah, no, claro, eso es así siempre.
Dicen que fueron ellos.
Del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado solamente tenemos que salir a nuestras calles. Y si usted sale a nuestra calle, usted tiene que tener cuidado aún en la acera, no vaya a ser que un delivery se lo lleve de encuentro.
Es correcto.
Y ahí empieza un poco esa otra cara de la moneda, donde tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con nuestro contrato social? ¿Qué está pasando con la convivencia social? ¿Cómo funcionan las instituciones? ¿Qué se ve más allá de la superficie y más allá de las cifras? Que algunas son buenas, evidentemente, si alguien... camina como político, se viste como político y habla como político, le va a dar el giro que se le da a las cifras. Y eso es no solamente lógico, sino es hasta deseable porque es parte del juego, es parte de las reglas del juego. Ahora, cuando vemos más allá de las cifras, ¿qué nos encontramos? Vamos a ver, yo creo que para empezar, nosotros tenemos que, como sociedad, aprender, asimilar, incorporar lo que es un derecho.
Okay.
Nuestra historia, igual que el resto de muchos países de Latinoamérica, es una historia autoritaria, pero no de los tiempos de Trujillo, no es una historia autoritaria de 500 años. Y eso nos dejó como una relación traumática con el concepto de poder, que es, dicho sea de paso, otro punto, otro aspecto respecto del cual somos bipolares. Nosotros vamos a un extremo del abuso de poder, autoritarismo excluyente, de que cada uno de nosotros tiene un chin de poder.
Ahí sale.
Ya sea funcionario público, ya sea empresario, pero también sea microempresario, sea vecino.
Y a nivel, claro,
personal. A vecino de la convivencia social. Sí. O en el otro extremo, a la anomia, donde nada, todo está bien.
Exactamente. Si quieres conocer... Como a mundito, dale un carguito.
Entonces, nosotros tenemos que reconciliarnos con el concepto de derecho como algo que es inherente al ser, no al hacer o al merecer, pero también entender la importancia de cierto orden no autoritario. Lo que pasa es que esto hay que decirlo como con mucho cuidado. Decía Leonard Bernstein, el director de orquesta norteamericano y compositor, que en una orquesta sinfónica tú nada más tenías que mirar a los metales para que sonaran demasiado y se comieran el resto de la orquesta. Uh-huh. Cuando tú dices orden a la sociedad dominicana, hay que decirlo con mucho cuidado, porque automáticamente, ¡eh, Trujillo! ¡Tráncalo! No. Cierto orden no autoritario como parte de la convivencia social. Si tú lo ves de esa óptica, incluso nuestros logros son precarios. Nuestros logros descansan en mínimos. Incluso las buenas cifras del turismo, que no lo estoy discutiendo, no que sea mentira, son verdad. Ahora, si tú la ves desde arriba, y no estoy criticando esta gestión ni la anterior, señores, no, esto es sencillamente una reflexión para la sociedad. Uh-huh. Entonces, tú visitas nuestros polos turísticos, y tú lo ves de esa óptica, y tú ves, sí, mucho movimiento, mucho crecimiento, pero tú también ves mucha precariedad.
Totalmente.
Sí, todo es precario. Nuestra infraestructura es precaria.
Es decir, aquí hay cosas que funcionan que yo no sé cómo es que funcionan.
Por la gracia de Dios.
Sí. Y a veces yo digo que la parte de arriba del escudo nacional, que dice Dios, Patria y Libertad, pudiéramos cambiar la resuelvo, luego existo, porque exacto. Vivimos de resolvedera en resolvedera. Y otra vez se me da ganas de cambiarla, la tres partes. Uh-huh. En vez de Dios, Patria y Libertad, estamos pegados con tape. Aquí está todo pegado con tape, o sea, todo está en un mínimo. Y no nos luce, esto también lo hemos dicho muchas veces, porque no es un asunto de recursos, esto no es un asunto de dinero, no es un asunto de talento, no es un asunto de trabajo, ni un asunto de esfuerzo. Sí. Es un asunto de orden, gobernanza. Si tú ves unos cuantos temas que son los más visibles, pero hay muchos más. Evidentemente el tema del tránsito, ahí somos refractarios. Y no me refiero solamente al desorden y los tapones, señores. Es 8 veces más probable, cuando usted sale de su casa, que usted se muera en un accidente de tránsito, que se muera por un tema de seguridad, de que lo asalten o que lo asesinen. 8 veces más probable. Sin embargo, con el tema del tránsito, estamos completamente refractarios. La sociedad, no me refiero a las autoridades, que la DGC, no. La sociedad no reacciona, la sociedad no lo ve como un problema.
La sociedad somos nosotros.
Somos nosotros.
Cada uno, ese, cada uno.
Si usted, amigo Camino al Sol,
sí,
oyente,
si uno dice la sociedad y creen que
uno cree
gente,
que es un tercero, no, somos todos nosotros. Somos sí. Porque, y tú dices, que la educación. Bueno, cuando yo me robo el pedacito de calle, yo sé que está mal.
Pero eso no es nada.
Ah, ese es el tema. Uh-huh. Ese es el tema.
¿Cómo que tú dices? Naena.
Todo lo que tiene que ver con salud, señores. La seguridad social que tanto ha costado. El carnet de seguridad social funciona, algunos expertos lo han mencionado, como si fuera un carnet de descuento, pero no, como una garantía de derechos. Sí. Un carnet de descuento para que alguien o alguienes se hagan de cuarto, se lucren con la salud de los demás. Que eso es perverso donde lo veas. Y luego tenemos bolsones completos de población que están sencillamente excluidos, como si los derechos no les aplicaran. Sigo uh-huh. en el drone de arriba. Sí, sí. Tú tienes la población que hace trabajo doméstico, que recientemente, finalmente, muy vencido, se les reconocieron algunos derechos, pero sigue bastante invisibilizada. Uh-huh. Por no decir... toda la misoginia, todo el tema contra la mujer, la discriminación por preferencia sexual, por claro que hay racismo. Que me digan, no, que esto es un país racista. Sí, señor, vamos a ser sinceros.
Claro.
Vamos a ser sinceros. O sea, si nuestros vecinos fueran rubios y ojos claros, no nos molestaran. O sea, y todo eso, que de luego son temas muy complejos, yo no pretendo tener soluciones. Sencillamente digo que tenemos que tener conversaciones como sociedad, como cuerpo social, que por lo menos nos pongan en el camino
de buscar soluciones.
Y que esa conversación no sea visceral, sea una conversación de tipo
debate de
intercambio racional.
Y que sea debate de ideas, porque claro, nosotros claro. personalizamos absolutamente todo.
Entonces,
para llegar a acuerdos.
No, le añadimos ingredientes que no van.
Claro.
Estamos hablando de derecho, hay que ser objetivos.
Exacto.
No entran creencias ni nada.
Claro,
de eso.
Y yo no pretendo que esto sea tampoco, sí, porque tenemos, ahora somos suizos. No, yo no pretendo eso. Yo pretendo que nosotros seamos los mejores dominicanos y dominicanas y que no perdamos la alegría, y que no perdamos la chispa, y que no perdamos la creatividad, no perdamos el empuje. Pero si tuviéramos un chin de orden, un chin de método, un chin de gobernanza.
De estructura, de institucionalidad.
Señores, fuéramos Corea del Sur.
Por supuesto.
Sí. Entonces, ¿tiene valor esta reflexión? ¿Qué valor yo le veo? Humildemente, desde mi quinita, ¿no? Uh-huh. Fíjese bien, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil.
Más débil.
Uh-huh. Yo puedo tener una cadena con eslabones de acero enriquecido, fortalecido, uh-huh. pero si uno de los eslabones es de plástico,
por ahí se rompe.
Y el eslabón más débil nuestro, el eslabón de plástico nuestro, es precisamente la institucionalidad, la gobernanza. Igual que sucede en la cadena, no importa si tú fortaleces los eslabones que no son el más débil. Pero mire, yo, uno de los eslabones de acero, yo lo cambié por un eslabón de
acero plus.
Acero plus. 4.0. Y ese es más fuerte, sí, pero se te va a seguir rompiendo por el eslabón de plástico.
Se va a poner más débil.
Claro. El eslabón de plástico es que sigue siendo la gobernanza. Uh-huh. Entonces, y la gobernanza es la institucionalidad. Y ese eslabón que está, para que se entienda, ese crecimiento económico, no va a servir de mucho si no fortalece. De hecho, yo tengo la opinión de que se convierte en la grasa en la que nos cocinamos. Si seguimos creciendo, el crecimiento económico sin institucionalidad, esa, digamos, abundancia, entre comillas, sí, es abundancia económica, no se puede negar, nada más que se lea a las calles para verlo, ¿no? Y también todo el tema de la inequidad y todo ese tipo, que es otro tema también tremendo y complejo. Esa abundancia se convierte en la grasa en la que nos cocinamos. Entonces, no, sin esa institucionalidad no somos más que un cántaro que resuena. Y el crecimiento económico, repito, no nos sirve de nada. Entonces, otra razón por la que yo creo que esto tiene valor es que esa institucionalidad, ese tema de la gobernanza, se fortalece a través de un proceso deliberado. Eso no pasa por añadidura. Eso no se acoteja en el camino como la carga. Ese proceso de que hizo nuestra generación, de que por añadidura con el sobretrabajo de los 6 millones de dominicanos que éramos hace 30 años, conseguimos que el pusimos en manos del Estado pagando ITEVIS y pagando aranceles mayormente, porque no fue impuesto sobre la renta. Eso se organizó después. Que pusimos en manos del Estado los recursos para por primera vez en la historia republicana poder sostener políticas públicas para todos. Eso se logró por añadidura, pero la institucionalidad no se logra por añadidura. Es un proceso deliberado, es un proceso reflexivo, es un proceso de discusión social. Uh-huh. Es una discusión social que nosotros tenemos, me parece a mí, todavía muy pendiente. Y es una conversación que tenemos que tener como sociedad. No le toca solamente al poder político. Hay referentes recientes de qué pasa cuando grupos de la sociedad civil se empoderan y participan en el debate. No es que sustituyan el debate político, ojo. Pero nos toca a todos y respirar para ver si el oxígeno llega a nuestro cerebro y, además de reaccionar, que siempre lo haremos porque somos seres humanos, también empezamos a pensar y este proceso deliberado también se convierte en algo razonablemente racional. Claro. Yo repito, si no vamos a seguir creciendo al mismo 4%, 5%, nos vamos a felicitar cada año, pero veremos la abundancia en nuestras calles. Muchos carros de lujo.
Beneficiará a algunos.
Solamente algunos, que he hecho de paso. En ese periodo de crecimiento económico y estable de 35, 45 años, el coeficiente Gini empeoró, que es el coeficiente que mide el nivel de equidad. ¿Quiere decir que los pobres son más pobres? No, los pobres también se beneficiaron porque la pobreza absoluta, cuando tú lo ves de un dron, se ha reducido bastante. Esa es la verdad, y eso tampoco es un tampoco estoy por la labor de asignar ese mérito a otra entidad que no sea la sociedad dominicana, como digo una cosa, digo la otra, pero la parte menos favorecida de la población ha avanzado menos que la parte más favorecida de la población, por lo tanto la brecha se ha ensanchado. Esos son mis dos cheles de hoy, y no de nuevo repito, no con la idea de ponernos en un modo negativo comenzando la semana, pero sí en un modo reflexivo, de decir, señores, esto se construye de manera consciente.
Y como sociedad, que tú dices que tiene nombre, el nombre de cada uno
claro,
de nosotros, ¿qué pudiéramos ir haciendo?
Yo creo que primero, yo empezaría por serenarnos un poco. Y yo sé que es difícil.
Serenarnos
un poco, o sea... Y organizarnos. Yo creo que tiene valor que pequeños grupos de personas se reúnen y empiecen a hablar entre ellos. Y eso respetando totalmente su opinión, no promoviendo una agenda ideológica particular, sino tratando de descubrir la agenda común, cuáles son esos pocos puntos en los que como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo.
Tú sabes que, salvando las diferencias, las juntas de vecinos se están comenzando a ser un poquito más como conscientes de su rol dentro de la sociedad, y están apuntando a, primero, a trabajar sus temas, digamos, locales en el corto plazo y las cosas que le provocan malestar como comunidad en su vecindario. Pero están dando muestras de más organización, de tocar las puertas para tocar temas como más trascendentales. Y por ahí la sociedad también puede comenzar. En todas partes hay juntas de vecinos.
El nivel local se siente mucho. Los americanos tienen un dicho que dicen que all politics is local. Toda la política es local. Y por eso, por ejemplo, cuando un alcalde hace mal trabajo, se siente de inmediato. Y el voto de castigo llega. No importa el partido del que sea. En la República Dominicana hay experiencia de ese tipo. Incluso sucede con alguna frecuencia que los votos a presidente son de un partido, los votos para los representantes del Congreso son de otro partido y el alcalde es de otro partido.
Espero que le demos la oportunidad en las próximas elecciones a un elemento totalmente desconocido, porque ya todo lo que está ahí ya lo hemos probado. Y ese es otro elemento. Es decir, nosotros vivimos reciclando lo malo. Sabemos que es malo, pero lo seguimos reciclando.
Malo conocido, que
sí, ante una escasez de alguna.
Mira, aquí ha pasado algo diferente a lo que pasa en muchos países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Es una observación que hice hace poco, y es que mientras en otros países se ha producido una polarización de grupos que se han ido a los extremos, de un lado o del otro, y la conversación se ha convertido en muchos casos en un diálogo de sordos. Aquí el efecto ha sido que todas las ideologías se han reburujado alrededor del centro.
Exacto.
Algunos son más centro-derecha, otros son más centro-izquierda, pero siempre alrededor del centro. Y los que están en los extremos son grupúsculos que no tienen ninguna incidencia, por lo menos por lo menos en lo electoral. En la opinión puede ser, porque tú sabes que cada quien hace su bulla como puede. Y eso es bueno, porque eso es una eso quiere decir que por lo menos, que no es que hay condiciones para que esas conversaciones comiencen, pero por lo menos hay menos obstáculos que en otros lugares para que esas conversaciones comiencen. O sea, no estamos tan lejos unos de otros en el espectro ideológico para comenzar a hablar, por lo menos aquí en la República Dominicana en el 2023. Hay que ver qué pasa, porque eso también cambia. Y por eso es que hay que aprovecharlo, porque eso es muy dinámico.
Mira, hay un aporte de Cristina Pujals que aquí los cuatro que estamos totalmente de acuerdo con ella. Ella dice que el eslabón más débil que tenemos es la educación. Ese eslabón nos da respeto y cumplimiento
de
deberes.
Sí, eso es verdad. Sin embargo, con el perdón de Cristina, no basta la educación.
Por supuesto.
No basta. Porque, de hecho, cuando hablamos, estamos hablando más de cultura que de educación. Evidentemente, la educación puede ser un elemento importante de la cultura. Pero no garantiza, cuando tener una población educada no garantiza que evidentemente es un comienzo, necesita tener educación para que la conversación tenga cierto nivel, pero no garantiza que las cosas necesariamente avancen. Un ejemplo muy doloroso es el de la Argentina.
Cristina es argentina.
Bueno, no lo sabía. No,
y además miremos, no los partidos de gobierno, los últimos partidos de gobierno están llenos de personas
No lo sabía, pero
sí, pero es muy válido. Es muy válido qué ocurre con esos países donde sí han priorizado la parte educativa, pero les han faltado los otros elementos.
Porque la educación es un fin en sí mismo. Ojo, yo no estoy, por Dios, menospreciando la importancia de lo que tiene la educación. La educación es un fin en sí mismo. Lo que pasa es que esto es más que eso.
Tiene que ir aliado con otras cosas.
Es un asunto de construir un grado mínimo de articulación social que permita que se tomen decisiones que abarquen la sociedad en su conjunto de una manera razonablemente constructiva. Fíjate todos los matices que le estoy imponiendo, porque porque entiendo lo difícil que es, y eso no lo hace una persona. Yo tengo mis opiniones, pero hay 11 millones más de opiniones.
Claro. Escuchamos a Paulo, es algo así como poner en un balance. Si nosotros, con esta espontaneidad, con este desorden, con esta indisciplina, hemos ido logrando, como tú muy bien dices, una economía relativamente estable en los últimos 50 años, con uno que otro bachecito, y hemos ido avanzando más o menos en algunas cosas. Imagínense.
Mira qué buen punto, Rey, porque también el resultado, o sea, el grado de esfuerzo que han hecho las últimas generaciones dominicanas, y incluye a otras, no solamente la nuestra, el grado de esfuerzo que hemos hecho es digno de mejor resultado.
Realmente. Por supuesto.
Y eso, desde luego, no es, pero el resultado hay que construirlo. Claro. No cae solamente por el esfuerzo.
Los recursos que se invierten en cualquier obra es para tener un mejor resultado. Los recursos que se invierten en educación es para tener una mejor educación. Claro. Los recursos que se invierten en la parte de salud es para tener una mejor salud. Y así cada caso que vamos observando es para obtener un mejor resultado. Si nosotros sumamos todo lo que se ha ido por el tema de la corrupción, todos esos dineros que se han perdido por ahí, que su uso original debía estar involucrado en una mejora del país. Imagínense ustedes dónde estaríamos.
Sí, lo que pasa es que ahí vamos. Por mucho tiempo eso fue. Hay que ver qué pasa ahora. Se supone que hay. Vamos a ver. Se supone que por lo menos hay un discurso. Que no está mal que exista ese discurso. Digamos, de consecuencia y de persecución. Pero, de nuevo, esa parte de la anomia. Uh-huh. Eso es parte de la anomia. O sea, aquí nada ha tenido consecuencia de nada. Señores, por Dios, salgamos a la calle y veamos eso, veamos qué sucede. Y es un asunto como que a veces bajamos los brazos, y eso es muy preocupante. El tránsito es un síntoma, no es el más grave, ojo. Uno habla de tránsito porque es el más visible.
Visible, sí.
Y es muy útil para ilustrar como síntoma lo que pasa a nivel más profundo. Uh-huh. O sea, y por eso yo hablo incluso del contrato social, de la convivencia social. No hemos sido capaces de respetar un mínimo normas básicas y sencillas, que ni siquiera son costosas. Uh-huh.
Claro.
Sencillamente párese frente a un semáforo de manera ordenada y espere que el otro siga. No se mete en vía contraria, no tranque la intersección. Son cosas como esas, que son. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente que lo hace sabe que está mal.
Por supuesto, porque cuando van a otro país, lo hacen.
Se detienen en los semáforos.
Sin que nadie les diga.
Se
alinean.
Porque hay un régimen de consecuencias.
Claro.
Que no tenemos nosotros. Paulo Herrera.
Entonces somos un país serio.
Dejamos la pregunta. Para Paulo todavía no.
En construcción. Vamos a ver.
Paulo, buenísimo. Muchísimas gracias por tus 2 centavos de hoy.
Gracias a ustedes.
Dicen ahí siempre que Paulo hacía falta porque él viene y nos aterriza. ¿Tú sabes?
Paulo,
un abrazo, Paulo.
Un abrazo.
Gracias a ustedes, de verdad. Muchos feliz comentarios sobre la lectura en digital. ¿Qué tú prefieres, Paulo? ¿Digital o físico?
De las dos.
De las dos.
Yo estoy en esa transición.
Sí,
en esa transición.
Muy bien.
Sí. Estamos ahí. Uno u otro. Es que somos.
Lo importante es leer. Lo importante es leer.